Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía en esta lata pirata por este tumultuoso y en algunas ocasiones hasta inhóspito mar, hoy cargada de puertos en los que descansar, en los que calentar y encendernos. Vamos a conocer una web que ya lleva unos cuantos años funcionando, se llama sindinero.org, una página web en la que podéis encontrar un montón de contactos, iniciativas, información para poder vivir con poco o incluso hasta sin dinero. Una página que nos invita a dejar de depender del vil metal para nuestro día a día. Nuestra compañera Ana va a charlar con Juan Manuel Sánchez, el coordinador, el responsable, el impulsor de esta iniciativa, de esta página web, sindinero.org. Además, como todos los martes, tendremos la reseña de un libro o de una revista, en este caso. Hoy le toca a Javi. Javi, nuestro compañero Íñigo, charlará, nos presentarán una revista internacional anarquista, ACOP Perdú. Más historias en Mar de Fueguitos. Hablaremos de manos. Nos dejaremos acariciar, tocar, nos dejaremos hacer crecer con las manos de una persona mayor y lo que significan, lo que pueden llegar a significar esas manos que poco a poco se van perdiendo con los años. Y arrancaremos hoy nuevo viaje hablando de una mujer que ha sonado muchas veces en nuestro programa y a la que ayer trataron de... Bueno, trataron no, insultaron 5 marroquíes en una calle de Madrid. Hablamos de la cantante saharaui Mariem Hassan. Mariem Hassan, que se disponía ayer a desayunar en una cafetería de la madrileña plaza de Antón Martín, cuando fue increpada por 5 personas. No había hecho nada, simplemente llevaba, eso sí, puesta su melfa, su traje típico del Sáhara Occidental. Nos dijeron cosas muy malas, muy verdes, muy feas, ha explicado Hassan a los medios de comunicación. Le acompañaba en esa cafetería Manuel Domínguez, el responsable de la discográfica Nube Negra, para quien está grabando estos días su último álbum. Antes de acudir al estudio a grabar, decidió tomarse ese café junto a uno de sus guitarristas y a una bailarina y percusionista que colaboran en este disco. Entonces, cuenta, 3 chicos y 2 chicas marroquíes me preguntaron, ¿saharaui? Sí, les dije, y también del Polisario. Entonces, sin venir a cuento, empezaron a insultarle, mientras que el guitarrista decía a esos 5 marroquíes que no podían hablarle así. Fueron a por él, a por el guitarrista, vinieron 2 marroquíes más y decían, tiradlo a la calle. Alguien, por suerte, llamó a la policía, pero no hicieron nada. Nadie nos defendió, solo miraban. En cuanto escucharon las sirenas, los 5 agresores cogieron un taxi y se marcharon. No entendemos por qué el taxista lo recogió en una situación así, se queja el director de Nube Negra, quien matiza que gracias a sus músicos Hassan no llegó a ser agredida físicamente. Ellos, sin embargo, sí resultaron heridos en un brazo y en el cuello, según la cantante, que ya se ha enfrentado a situaciones similares tanto en el Estado español como en el extranjero. Los marroquíes que viven en Lavapiés están muy agresivos con el tema del Sáhara, lo vemos y lo palpamos, asegura Domínguez, que trabaja con músicos del Magreb, dice, sin ningún problema. Mariem Hassan, que actualmente reside en Sabadell, reconoce que vestir la melfa le ha traído más de un disgusto. Cuando salgo a hacer la compra, cuenta, hay gente que grita, Sáhara, Marruecos, ven aquí, chica nuestra, y cosas así. Mi marido me dice que no debo salir así vestida. La verdad es que cuando viajo sola no puedo ponérmela. Cuando voy con amigos, entonces sí, me pongo a mi melfa. Vamos a arrancar hoy Mar de Foguito con la música, con los sonidos, con la voz de Mariem Hassan, una de sus canciones más conocidas, en un disco que grabó con precisamente la casa discográfica Nube Negra ya por el 2002. Como digo, una de sus canciones que más han sonado, que más conocemos, en reconocimiento y homenaje a su lucha, a su melfa y a la de su pueblo, el pueblo saharaui.
Yeah. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hoy con un comunicado, una nota que nos envían los compañeros de Salaketa en Araba. Un preso natural de Vizcaya, que respondía a las iniciales VBA, apareció muerto en su celda en el centro penitenciario de Nancares de la Oca el pasado 12 de septiembre. El informe provisional de la autopsia señala como causa de la muerte edema pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica. Según hemos sabido, dicen los compañeros de Salaketa a través de la familia, él se encontraba mal desde hace tiempo y ese día declinó bajar al patio y tampoco acudió a cenar. Cuando sus dos compañeros volvieron a la celda después de la cena, se lo encontraron agonizando. A pesar de ello, portavoces de la prisión han tenido la desfachatez de decir a la familia que este preso había sufrido una muerte dulce. Esta es una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles, tal y como hemos venido denunciando desde Salaketa con frecuencia. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de 16 personas muertas durante los tres últimos años y lo que llevamos de este 2009 en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o con residencia administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Muertas en otras prisiones del Estado. Pero lo que resulta más grave, denuncian desde Salaketa, es la política de ocultamiento y retraso en la información pública sobre estas muertes por parte de la dirección del centro penitenciario y que mantienen una relación de sujeción especial con la Administración del Estado y este tiene la obligación de garantizar, entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse simplemente con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente. Una vez más, dicen desde Salaketa, preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio del Interior y al Gobierno español cómo va a terminar con esta terrible situación. ¿Cuántas muertes han ocurrido realmente? ¿Quiénes eran los muertos? ¿Cuáles fueron las causas que las provocaron? ¿Qué medidas preventivas se establecieron? ¿Por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad? ¿Por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran? ¿Cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayoría de ellas sin diagnóstico ni tratamiento? ¿Por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa? Son, dicen desde Salaketa, las preguntas sin respuesta. Demasiadas preguntas sin respuesta. Miramos ahora las elecciones que se han celebrado recientemente estos días en Alemania. Según las estimaciones preliminares, el partido pirata alemán ha logrado nada menos que un 2% de los votos en estas elecciones, una muestra más del empuje que tienen estas agrupaciones políticas. Ya ocurrió lo mismo con las recientes elecciones al Parlamento Europeo en Suecia, que se convirtió este partido pirata en la tercera fuerza política en aquellas elecciones. El resultado de las elecciones alemanas confirma la buena marcha de esta iniciativa política. Los resultados son prácticamente definitivos, ya que solo falta valorar el voto por correo, que no representa ni un 0,1% del total, y confirman estos resultados al partido pirata, dicen, han logrado 845.904 votos, casi un 2% del total. En las elecciones europeas obtuvieron en Alemania un 0,9%, mientras que en las regionales de 2008 llegaron apenas el 0,2%. Aunque obviamente hay varios partidos mucho más importantes en el Parlamento, el resultado del partido pirata muestra una vez más que los usuarios de Internet valoran las propuestas de este partido, que en gran parte se centran en la defensa del libre intercambio de información en Internet. Como indica la nota de prensa oficial, el crecimiento del partido pirata es también notable y ha pasado de los 1.600 miembros de las elecciones europeas de junio a la nada menos que 10.000 personas de la actualidad en estas últimas elecciones. Más democracia, más derechos civiles, nada de copyright. Los piratas se han echado a la mar con éxito, dice el último párrafo de esta nota del partido pirata alemán. Y ahora hablamos de una noticia que llega desde Francia que tiene que ver con la salud laboral, tiene que ver con los trabajadores, con cómo afecta esta globalización capitalista a la salud de los trabajadores y tiene que ver con una de las empresas más grandes, más importantes de ese país, de Francia, France Telecom. Ayer por la mañana a las 9:39, un empleado de esta empresa, de France Telecom, se tiró de un viaducto en la ciudad de Albi-sur-Cheran, en la Alta Saboya. Tenía 51 años, estaba casado y tenía dos hijos. En su coche, hallado en las inmediaciones del suceso, del lugar en el que se suicidó, dejó una carta a su mujer en la que explica las razones de este gesto trágico, denunciando el clima que se vive dentro de su empresa, France Telecom. Con este son ya 24 los trabajadores que se han suicidado en esta empresa, en France Telecom, en apenas un año y medio. El gobierno francés ha intervenido intentando convencer a los dirigentes de esta empresa, France Telecom, en la que el Estado participa con el 26% del capital, para que modifiquen, para que cambien las situaciones de laborales en la empresa. El presidente Didier Lombard se comprometió el pasado 15 de septiembre a intervenir contra el estrés laboral. Prometió contratar a médicos laborales y una prórroga para los traslados de personal hasta finales de octubre. Sin embargo, Didier Lombard demostró todo el cinismo de la dirección cuando dijo que quería poner fin a la moda, dijo, de los suicidios en France Telecom. Luego se disculpó diciendo que había traducido mal en francés la palabra moda, cuando lo que él quería era ampliar el término inglés mod, estado de ánimo de los suicidios en France Telecom. 24 trabajadores en año y medio se han suicidado por cómo se trabaja, por cómo afecta a su vida, a su salud, el trabajo en France Telecom. Esta empresa, France Telecom, antaño monopolio público, está sufriendo una transformación brutal desde que se convirtió en sociedad por acciones en 1994 y más todavía desde que el capital privado se hizo mayoritario en el año 2004. En medio de la tormenta de la gran transformación del sector, el antiguo monopolio público, que da empleo actualmente a 102.000 personas, lucha hasta el extremo contra la nueva competencia. Los empleados son sometidos a presiones cada vez mayores para ganar en productividad, sufren traslados del puesto de trabajo y pierde valor su competencia. Todo ello sucede en un periodo en el que, debido a la valoración individual, se ha roto la solidaridad tradicional, desencadenando una lucha de todos contra todos en el propio lugar de trabajo. Lucha que provoca, entre otras cosas, esto: ayer un nuevo suicidio. Ya van 24 trabajadores de France Telecom que se han suicidado en 18 meses. Miramos ahora a Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, ha comenzado una serie de movilizaciones en rechazo a las leyes de aguas, minería y educación que se tramitan estos días en el Congreso ecuatoriano. El levantamiento indefinido, han dicho estos pueblos originarios, inició en las provincias de la Sierra Central con cortes de rutas y marchas en las principales ciudades. Docentes de la educación pública y estudiantes universitarios también se suman a las actividades para pedir al gobierno que inicie un proceso de diálogo sobre los proyectos de ley cuestionados. Insisten en que sus observaciones sean tomadas en cuenta y que se socialicen los proyectos de ley de recursos hídricos, de minería y de educación. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha asegurado que estas protestas forman parte de una campaña de desestabilización en su contra, y ha dicho también que la desesperada derecha nacional y transnacional podría utilizar estas movilizaciones para montar el escenario de Honduras. De momento, ya han comenzado las movilizaciones, la CONAI en pie, protestando contra leyes del gobierno, y ha dicho, eso sí, que va a ser un levantamiento indefinido hasta que consigan lo que demandan. Y miramos ahora a Honduras. Ayer se cumplieron 3 meses desde que fue depuesto el presidente legítimo de ese país, de Honduras, Manuel Zelaya. Ayer, 3 meses, vamos a escuchar unas cortes de voz, breves cortes de voz de nuestros compañeros de la agencia Pulsar. Ellos han charlado con un dirigente del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado de Honduras. Han charlado con Juan Barahona. En primer lugar, Juan Barahona habla de la Asamblea Constituyente, de si se puede negociar o no, si es negociable esta Asamblea Constituyente de Honduras.
Cualquier arreglo puede darse, que eso tiene que pasar por la restitución del presidente Zelaya en la presidencia y por la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es negociable, pero si el convenio, si el arreglo va por el Acuerdo de San José, ahí el acuerdo dice que se renuncia a la constituyente. Ese acuerdo lo firmará el presidente Mel para dejar la presidencia, pero el frente no lo firma para poder quedar libre y continuar en la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Barahona, como os digo, del Frente, dirigente del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado de Honduras, hablaba también ayer, 3 meses del golpe de Estado, hablaba de las conversaciones que parece están en marcha o los contactos que ha habido entre Zelaya y dirigentes o miembros del gobierno dictatorial.
Los golpistas tienen que pagar el delito que han cometido y ya fue aprobada las pruebas en la Corte Internacional de Justicia para que los golpistas sean encarcelados. Ya es el primer paso para que ellos paguen, porque además de la violación a los derechos humanos está el delito del golpe, que es una violación a la Constitución. Ellos tendrán que pagar por todos los golpes y asesinatos que han hecho. Tendrán que pagar por el golpe de Estado, que fue el rompimiento de todo el orden legal constitucional en la República.
En Honduras, que de momento, ahora mismo, no hay más novedades, no ha habido ningún cambio respecto a lo que sucedió ayer. Cerramos aquí nuestra idea de abordo. Vamos ahora a remar, ¿por qué no? Con las manos, en este caso, no con las nuestras.
El océano de las historias.
En lugar de hablar de poéticas, preferiría dar besos, porque hay besos muy correctos que nos dejan fríos y besos desordenados que saben a verdad. No me interesa la poesía, que quiere solo realidades. La verdad necesita ficción. Me interesa la poesía, bueno, realmente los besos, que sabe contar una historia. Un beso que nos haga un poco más libres, un poco mejores. Un beso dado con ganas. Palabras de Sofía Castañón, una poeta, hablando de cómo ella vive, siente, crea la poesía. Poesía en besos. Me llamo Sofía, dice en otro de sus poemas, y desde niña he oído que es nombre de reina. Me llamo Sofía, como los pasos oscuros de mi abuela, antes de que un tren me dejara solo un nombre y un vacío en la memoria. Me llamo Sofía, igual que el conocimiento. Me recuerdan quienes saben 3 palabras en griego y tienen muy poco que contar. Me llamo Sofía y nunca me dicen como Coppola, como Marceau, como esa de Kill Bill a la que le cortaban los 2 brazos. Y me disculpo por no tener en mi mundo, por no tener a Justin Gardner en mi mundo, por no querer estar en el candelabro, por no tener de Bulgaria más que una postal que no era además para mí. Recurrimos, nos asomamos a la poética de Sofía Castañón para hablar, escuchar cómo son o cómo vive ella, cómo siente ella unas manos, las manos de esa abuela que un día un tren se la llevó. Esta es la historia, preciosa historia de las manos de la abuela de Sofía Castañón. Nuestra compañera María le pone voz a la poética, a los besos de Sofía.
Esconde las manos. Esas manos buenas de mi abuela, con las que me acariciaba todo el pelo y me llamaba Rosa, Vida, Ángel rubio y guapo. Esas manos. Esas manos sabias de mi abuela que hicieron cálido el invierno, tejiendo mantas mejores que las de cualquier Penélope. que convertían la tristeza en risa solo con dejarme la caja de botones para jugar. Hoy se apuntó a un curso de internet y no quiere que nadie vea esas manos. Dice que están viejas, feas, oscuras de tanto trabajar en el campo. Ahora mi abuela esconde las manos y no se atreve a tocar el teclado del ordenador. Y yo, tan lejos como sigo estando de mí misma, no le digo que esas manos me hicieron creer en la vida tantas veces. No le digo que esas son las manos más hermosas que jamás tocaron la tierra.
Las manos más hermosas que jamás tocaron la tierra, las manos que recuerda Sofía Castañón. Sofía Castañón, que es poeta, es asturiana, nació en 1983 y vamos a despedirla por hoy aquí en Mar de Foguitos con uno de sus poemas que también habla, en este caso, de manos, de besos, pero en esta ocasión de los suyos. Me pides seguridad y me pregunto si tengo cara de agencia o mis manos forma de paracaídas. Apunto el número de un estudiante de psicología con el que me lié el viernes pasado mientras tú decidías el color de los muebles de nuestra casa. Quizás él te ayude.
Alegremente rebeldes.
Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguito. Nos vamos hasta esa página de internet en la que nos invitan a vivir y disfrutar con poco, incluso a intentar disfrutar y vivir sin dinero. Nuestra compañera Ana charla con Juan Manuel Sánchez, el impulsor al que se le ocurrió este proyecto, www.sindinero.org. Les escuchamos. Antes nos quedamos en Argentina con unas gentes, los de Bersuit, que hace años invitaban a quienes manejaban el dinero, a quienes se quedan con nuestro dinero, y les invitaban a devolver, ¿por qué no?, a devolvernos la bolsa.
Buenas noches, mis queridos amigos. Todo el mundo a bailar y a gozar con el ritmo contagioso de la bolsa. Y de estos queridos psicópatas itinerantes,
mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle un guito.
Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos, sos, sos el único rabioso que hay esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa. ¡Generosidad!
generosidad.
¡Tu generosidad!
Como hemos avanzado al comienzo, hoy hablamos con Juan Manuel Sánchez, uno de los promotores de la página sindinero.org, una web que pretende luchar contra el consumismo fomentando lo gratuito frente a lo monetario, según leemos en su portada. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues para empezar, si quieres contarnos en qué consiste la página sindinero.org.
Bueno, pues la página, bueno, consiste de lo siguiente. Básicamente es una especie de directorio de recursos gratuitos, pues que puedes encontrar online, en internet y también en lo que es el mundo real. Es decir, pues, no sé, por formación gratuita que puedan ofrecer instituciones, ayuntamientos, asociaciones. Luego también hay una sección de entrevistas, un blog, una agenda de ocio gratuito. Y también tenemos una red social.
Ya. ¿Y esta idea de dónde surge?
Bueno, pues la idea surge un poco, bueno, hace ya unos años yo dejé de trabajar, bueno, pues porque estaba un poco así hasta las narices de trabajar de 9 a 9 y no ver la luz del sol. Entonces, bueno, pues digamos que quería vivir un poco la vida, dedicarme a cosas que me aportasen más en lo personal. Dejé de trabajar, pero claro, al mismo tiempo, pues mis recursos se vieron muy mermados, ¿no?
Claro, también dejaste de cobrar.
Efectivamente, bueno, me dediqué a otras cosillas que también me daban dinerillo, pero claro, ya no era lo mismo. Entonces, un poco para llegar a fin de mes y no perder en calidad de vida, pues empecé a buscar como un loco pues todo tipo de recursos, ¿no? Luego todo eso, digamos que se tradujo en la web sindinero.org, porque al mismo tiempo que yo un poco mostraba al resto de la gente esos recursos, pues también esperaba una reciprocidad, en el sentido de que la gente también aportase recursos para que la web fuese creciendo y nos beneficiásemos todos.
¿Y la gente ha participado?
Sí, bastante, a través del, bueno, hay un formulario de contacto, la gente te envía, pues, cosas bastante curiosas de pues, que conocen de internet, en sus localidades. La verdad es que la gente ha colaborado bastante.
Hace poco solo teníais de Madrid y Barcelona, ¿verdad? En lo que es las ciudades, ¿no? De recursos reales, como tú dices, ¿no?
Sí.
¿Ha crecido esto? ¿Os dedicáis ya a otras ciudades también?
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay las secciones de ocio, por ejemplo, digamos que hay una sección de ocio de Barcelona y otra de Madrid, porque o sea, es de donde hemos recibido más información. Luego hay otra sección de ocio, pues que ya está dedicada al resto de ciudades de España, pero claro, no tenemos tanta información de otras ciudades. Si, por ejemplo, no sé, Bilbao, Valencia llegan a tener suficiente información como para dedicarles una sección en exclusiva, pues lo haríamos. Pero de momento, de otras ciudades, más bien poquito, pero nos gustaría crecer en este sentido y que la gente se anime y nos envíe información.
Información que tienen que ser recursos gratis.
Sí. O sea, recursos gratuitos. Bueno, si alguien, por ejemplo, sabe de, no sé, de algún cine que cobra un euro por,
ya,
por ver una película, pues tampoco somos tan tiquismiquis. Lo consideramos cuasi gratuito y desde luego nos haríamos eco de ello.
Eso es. Y es difícil encontrar, si te pones a mirar tú solo en la red, No a través de un directorio como sindinero.org. ¿Es difícil encontrar recursos gratis?
Bueno, cuesta más trabajo. Hay que mirar en muchos sitios y, bueno, la verdad es que lleva bastante tiempo. Terminas encontrando, pero claro, un poco lo que nosotros ofrecemos es pues, un sitio único donde toda esta información está centralizada y organizada. Esa es un poco la idea.
¿Cuánto tardaste tú en hacer esta centralización y organización?
pues cuando empecé, bueno, una cosa es el diseño de la web, que lo hizo mi pareja entonces, y yo me dediqué pues a recopilar toda esa información. Entonces la información de partida, digamos que me llevó pues un mes hacer toda esa recopilación, buscar en la red, bucear, y luego a partir de ahí pues lo que yo sigo buscando y lo que me envía la gente.
Ya, pero un mes. Y podemos encontrar en tu página pues cosas como viajar gratis, cursos, asesoramiento en... ¿Sí?
Sí, asesoramiento gratis, luego también fomentamos el trueque, los bancos de tiempo, bueno, pues son cosas que han ido surgiendo, digamos, estos últimos años, que están ahí, y que con el tema de la crisis, pues, digamos, ha...
Buen aumento.
Una explosión.
Con el tema de los bancos de tiempo, ¿tenéis contacto con la gente organizadora de estos bancos?
Sí, por ejemplo, yo en la sección de entrevistas, si os metéis, pues en su día hablamos con Rafael González, creo que es su apellida, que es el coordinador de bancos de tiempo de Madrid. Entonces fue él un poco el que nos fue inculcando la idea de los bancos de tiempo. En Madrid cada vez hay más, uh-huh. En otras zonas de España también, y bueno, la verdad es que la idea en sí es fantástica.
Es muy buena, sí. Y en el tema del foro, ¿también colabora la gente en el foro y manda direcciones donde puedes encontrar cosas y...?
Sí, bueno, sobre todo a través del formulario de contacto. En el foro, sobre todo, lo que está funcionando bastante bien son las agendas de eventos. Lo que pasa es que solo tenemos de Madrid y Barcelona. Y bueno, digamos que la gente no está enviando información a través del foro, pues todo lo que nos gustaría.
Ya, sería interesante tomar el foro también para este tema, ¿verdad?
Sí. Claro, porque bueno, el foro también está ahí para eso, ahí es donde están los calendarios de ocio gratuito, que es un poco pues una de las secciones que más gusta a la gente.
Entonces, para resumir, Juanma, ¿cuál dirías que es, no sé cómo decir, el secreto para vivir mejor? Mejor.
Es un poco, digamos, aplicar cierta disciplina en el sentido de, bueno, pues de tener, digamos, toda la información que necesitas accesible, concienciarte y pensar que puedes tener una calidad de vida estupenda sin tener que consumir como nos dicen que tenemos que consumir. Es decir, yo no tengo por qué ver el último estreno de Hollywood para ver una buena película.
Ya.
Me la puedo descargar de internet, hay asociaciones que dan películas, cine clásico gratuito, un poco ese es el concepto, ese cambio de chip.
Ya. El problema también es entonces que nos creemos lo que nos dicen sobre lo que tenemos que consumir, ¿no?
Es que es un lavado de cerebro constante. Desde que somos pequeñitos y empezamos a relacionarnos con niños en la escuela, pues es que el consumismo es algo que está ahí, en clase, en la calle, en el trabajo, o sea, estamos totalmente envueltos en esta burbuja. Entonces es bastante difícil abstraerse de todo esto, pero bueno, en eso estamos.
Ya, en la medida que podamos.
Claro, cada uno en la medida de sus posibilidades, es decir, si tienes una hipoteca y estás pagando un coche y tienes unos niños y los llevas a un colegio de estos concertados o privados, pues la verdad es que jodido lo tienes.
Muy bien no lo tienes, desde luego.
No, para nada.
Bueno, pues muchas gracias, Juanma, por explicarnos un poco de qué va la página y cómo y de dónde podemos tirar. Y hablamos en otra ocasión.
De acuerdo, pues nada, gracias a vosotros por hablar también con vosotros.
Venga, agur.
Agur, un saludo, hasta luego.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera
llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra. Que mi destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra.
Seguimos navegando sin reyes ni reinas y sin dinero, casi sin dinero, que falta nos hace además aquí en Tastas y Rati Libre A un poquillo de dinero o un muchillo para venir mucho más tranquilos, para sentirnos mucho más tranquilos y que bueno, y que suene y sueñe mejor esta emisora. Seguimos, como decía, y vamos ahora a escuchar a nuestros compañeros Íñigo y Javi presentarnos una revista francesa y anarquista. Os dejo con ambos dos.
Una semana más abordamos este espacio dedicado a la literatura militante y en este caso, esta semana con Javier Rodríguez, a quien ya tenemos aquí. Uno, Javi.
Ah, ¿para qué tal? Bueno, vamos a hablar de una revista que tiene un título en francés, literalmente es A Corps Perdu, o sea, A Corps Perdu, que significa, bueno, literalmente es A Cuerpo Perdido, pero la traducción más correcta en castellano sería A Tumba Abierta, ¿no? En su título se dice lanzarse apasionadamente, lleno de fuerza, sin moderación. Y se introduce como revista anarquista internacional. Es exactamente la traducción que ha aparecido en agosto de 2009, o sea, hace muy poquito, un mes, de una revista originalmente publicada en francés, que va por el número 2, que también acaba de salir allá lejos, y que ha sido traducida casi íntegramente. Bueno, un par de artículos han quedado fuera, pero se puede encontrar en la página web de la revista. Se ha traducido casi íntegramente, como digo, una presentación bastante elaborada que corre a cargo de gente de Álava, ¿no? Lo distribuye en el Estado español en Zapateneo de Vitoria. La revista tiene cuatro secciones, una primera introductoria que es el sí pero, ¿no? Que son varios artículos diversos, de diversas temáticas. El dossier central es el siguiente apartado y le hablaremos con más detenimiento. Y luego hay un par de especiales, ¿no? Comentarios fuera de lugar, que son lecturas o análisis de críticos de otras publicaciones, y el hilo negro de la historia, que es un apartado histórico, sin más. Entrando ya en el... Bueno, vamos a hablar primero de la introducción. Hay una primera página en la que una columna indica un poco cuál va a ser la línea de la revista, que, bueno, voy a resumirlo leyendo un párrafo muy breve que dice... Esta revista parte también de una insatisfacción, leer lo que no hemos encontrado en otros sitios, llevar una perspectiva anarquista que parta del individuo para vincularlo al antagonismo social cotidiano, volver a encontrar el gusto de una subversión liberada de los clásicos de la crítica autoritaria, incluso heterodoxa. En suma, dejando atrás la política. Como se puede ver, es una recuperación de la línea más radical del anarquismo, que rechazaba esa política entendida como cualquier forma de gestión de lo social, es muy cercana a la línea de lo que se llamó el anarcoindividualismo, y bueno, pues en esa perspectiva se puede entender los textos, ¿no? Por ejemplo, ese primero que se llama Diez puñaladas a la política, dentro de esa sección que hemos dicho sí, pero, que es un poco de fragmentos diversos, ¿no? Son traducciones de dos textos publicados recientemente en Italia, pero también incluso una recuperación de un clásico, ¿no? El derecho al ocio y la expropiación individual. Es un artículo que se publicó en Montevideo hace, bueno, en 1933, o sea, hace ya 76 años, como ejemplo de qué se puede abarcar. Uno de los más interesantes, a mí me parece, el que es el terrorismo, que tiene alguna pequeña laguna histórica, pero bueno, es uno de los primeros textos que se incluye, y es una crítica de esa idea de terrorismo. Hay que recordar que la palabra terrorismo no se utilizó originalmente para denunciar o para insultar o para recriminar a aquellas personas o grupos que desafían la legalidad existente desde la clandestinidad o el secretismo, utilizando medios violentos, sino que fue un término elogioso que lo utilizan los propios terroristas desde el poder de Estado. Es decir, la Revolución Francesa, cuando recurre a aquella, al llamado terror, están haciendo una apología a ese terror y defendían el método terrorista. Aunque no se dice en este artículo, bueno, fue a finales del siglo XIX cuando, sobre todo por parte de los populistas rusos, también de los anarquistas, se empieza a reivindicar el terrorismo como no una herramienta del Estado, sino contra el Estado, para, en un momento de reflujo, en un momento obrero, castigar a los responsables de la represión, sobre todo, y a las, lo que se llaman las testas coronadas, ¿no? Que, bueno, fue este terrorismo el que llevó a la tumba a bastantes jerifaltes, monarcas y algún que otro canovas del castillo. Bueno, siguiendo con los textos, hay otros más interesantes de esta primera parte. Sería una crítica del ilegalismo, ¿no? Esa fascinación que ha sentido, es un anarquismo que es muy cercano a este, pero bueno, no parece ser el caso de los autores de la revista. Ese ilegalismo que defiende cualquier forma de lucha, de vida clandestina que desafíe la legalidad. Eso incluiría, por ejemplo, la defensa que ha aparecido recientemente, sobre todo en Internet, que es donde cunden este tipo de soflamas. La defensa de aquel llamado solitario, ese bandolero, bueno, atracador de bancos, sí, que dio algunos palos y de paso se picó, bueno, digamos que mató a algunos policías por el camino, y bueno, pues hay quien la ha considerado defendible esta actitud, ¿no? Convirtiéndolo en una especie de Durruti redivivo. Ya entré en el dossier es la parte central de la revista, se come casi 30 páginas, o sea, es casi la mitad de la revista. Extranjeros de todas partes, entre interrogantes se titula. Habla de la extorsión ejercida sobre los inmigrantes en forma de, sobre todo, centros de menores y de internamiento. Bueno, de eso se ha hablado bastante en nuestro país últimamente. En Guipúzcoa, por ejemplo, hay unos problemas. Están autorizando ya el uso de porras de goma y de escudos por parte de los celadores. Se habla también de las autocedutas de Melilla. Aquí hay un episodio luctuoso en el que, bueno, se disparó contra inmigrantes están intentando entrar clandestinamente en el Reino de España, y bueno, pues entonces los demócratas dispararon contra estos violentos. Y bueno, por último, se habla de ciertas revueltas que hay últimamente en centros de inmigrantes y un poco de los quienes quedan fuera, ¿no?, de esta sociedad del consumo y del espectáculo, ¿no? Bueno, pues ese es el dossier central. Y ya terminando un poco con la revista, hay dos secciones más. Una de ellas es de reseñas de textos críticos, se llama Comentarios fuera de lugar. Lo interesante es que, aunque viene traducido del francés, en la edición francesa original se hablaba de dos libros publicados originalmente en castellano, uno en Asturias y otro en Cataluña. Uno es una recopilación de textos de Miguel Amorós, de quienes hemos hablado aquí alguna vez, y otro es un libro que reseñamos aquí, que es El tiempo en que los violentos tenían razón, que hablaba de esas luchas radicales que han tenido lugar en Asturias entre 1990 y el año 2005, ¿no? Por último, la sección histórica, que se llama El hilo negro de la historia, reivindica al grupo de Moquer, que es un grupo, el mazo significa de Moquer, es una palabra flamenca, es un grupo que existió en Holanda bueno, a mediados de los años 20. Y se reivindica ese proletariado radical que no se dejaba encuadrar ni por un lado ni por las organizaciones burocráticas anarquistas ni por las marxistas, ¿no? Y bueno, con esto hemos hecho un compendio apresurado de los contenidos de esta revista.
Uh-huh. Hablando del artículo, de ese artículo sobre el terrorismo, decías que tenía alguna laguna histórica. ¿A qué te referías?
Sí, que no se habla, bueno, precisamente el episodio que comentaba a finales del siglo XIX, ¿no? Se habla de que hay un paso en el uso de la palabra terrorismo, por un lado, al principio era para definir la violencia de Estado, pues la famosa, el uso masivo de la guillotina, ¿no? Que mandó, bueno, solo en París, en la época del terror, ¿no? Desde enero de 93 hasta julio de 94, que se comenzó la contrarrevolución, se mandan a la guillotina 3.000 personas, de todo esto se habla, pero no se dice en qué momento se empieza a utilizar con el uso que tiene hoy día, ¿no? Es decir, terrorismo es una palabra más vaciada todavía que de sentido que democracia. De hecho, se usa ni siquiera para definir una metodología, porque se guarda la clandestinidad de grupos de lucha armada, por ejemplo, como pues ETA, el IRA, las Brigadas Rojas, se empieza a incluir ya las guerrillas sudamericanas, guerrillas. Al final, lo único que define el terrorismo no es tanto los métodos, el terror, sino el hecho de que hay un Estado que lo ataca y lo persigue implacablemente. Entra el EZLN también, si la propia palabra que hace es más ambigua. El comienzo del uso de esta palabra por parte de los rebeldes, o para definir a esos rebeldes, lo hicieron ellos mismos. Fueron revolucionarios de finales del siglo XIX que empiezan a reivindicar el terror, ¿no? Como un castigo a los culpables que ellos que han merecido, y mucha gente también. Y sobre todo que ha llevado a cabo por individuos aislados o casi aislados, ¿no? Que no esperaban ni mucho menos un apoyo social explícito en la calle. Son los atentados que llevaron a la mutumba a bastantes gerifaltes, como decíamos antes. En el, bueno, pues hay un caso, hay un libro muy importante para conocer el fenómeno terrorista ruso, las memorias de Boris Avinkov, que era un socialista revolucionario de la llamada Organización de Combate, que era el nombre de este brazo armado, digamos. Él habla de muchos militantes que hablaban de abrazar la causa del terrorismo, lo decían explícitamente. Es en ese momento en que se empieza a utilizar para terrorismo como un uso revolucionario, pero no ya desde el Estado, sino contra el Estado. Y bueno, más adelante pasó a adquirir el significado que conocemos. En el franquismo hay que recordar que la ley antiterrorista era ley contra el bandidaje. O sea, el uso del terrorismo como conocemos ahora tendrá unos 30 años. Y bueno, es ese término mediático cargado de connotaciones que lo que lleva es a desautorizar cualquier debate político, convirtiendo a quienes recurren a la clandestinidad como única forma de lucha posible, más que nada por las constituciones, consideran que no nos permiten otra cosa, bueno, pues son tildados de terroristas, ¿no? Uh-huh. Y de esto se habla un poco en el artículo. Está bien pues esa introducción histórica, pero yo creo que falla la parte en que se pasa de ese cambio, de esa deriva a la palabra terrorista, no se explica bien. Pero el artículo es breve, tampoco igual permitía demasiado.
Sí. Bueno, y igual ya para terminar, no sé si puede ser un poco frívolo mencionar el hecho de que, a pesar de que la revista está en castellano, el título está en francés.
Sí, bueno, esto como no creo que se venda en kioscos, pues hombre, nadie va a tener el problema de acercarse y decir, tienes el último Accord perdu, pero sí que es cierto que... Bueno, quizá había sido un poco correcto incluir como mínimo nombre en castellano, ya que la revista está traducida íntegramente en castellano. Uh-huh. Bueno, vamos a la ficha igual, recordando también dónde se puede conseguir, porque todavía no lo hemos visto por aquí. Pues la revista se llama Accord perdu, o sea, A Corps Perdu. Tiene un precio de 3 euros, consta de 64 páginas, y se puede pedir en el Zapateneo, en Vitoria. Una última cosa, habría que recordar, se define como revista internacional, anarquista internacional. Hay también ediciones italianas, belgas, suizas y uruguaya. Bueno, para que se vea que realmente tiene un contenido internacional, ¿vale?
Efectivamente. Pues con esto terminamos, Javi. Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas, chao.
Con la voz de Marin Hassan, que nos transporta hasta esta jamada argelina, hasta ese desierto en el que aún sobrevive y resiste el pueblo saharaui, nos despedimos aquí. Dejamos hoy nuestra lata pirata. Mañana más, y quién sabe, con un poco de suerte, hasta mejores fueguitos. Agur.